La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos César Palomo
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer, hablamos con Nuria Barbero, que es coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado de Instituto San Nicasio de Leganés.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana y además escucharemos una entrevista que hicimos en la bicicletada a Teodoro Paciencia, que siempre apoya en la organización.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos que comenzamos.
El bullying es como se denomina al acoso físico o psicológico al que se somete de forma continuada a una o a un estudiante persona por parte de sus compas. Save the Children apunta que 7 de cada 10 estudiantes sufrirán bullying en algún momento de su escolarización. La ONG Bullying Sin Fronteras muestra que hay más de 11.000 casos graves de acoso al año en España. Hoy tenemos en la bicicleta a Nuria Barbero, que es coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado del Instituto San Nicasio de Leganés. Muchísimas gracias por venir.
Nada, un placer. Buenas tardes.
Según la Ley Orgánica 8/2021 del BOE, en su artículo 35, todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, deben tener un coordinador o coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro. ¿Qué trabajo realiza un coordinador de Bienestar en el centro educativo?
Pues fundamentalmente la detección de posibles casos de inicio de acoso y fundamentalmente es eso, es decir, la detección precoz de posibles situaciones de acoso e inmediatamente pues la actuación en caso de producirse.
Nuria, ¿cómo se nombra a la coordinadora o al coordinador de bienestar en este caso? ¿Es una docente en particular? ¿Debéis ser orientadoras o no es necesario?
A ver, normalmente el perfil de coordinadora de bienestar pues se le atribuye a algún miembro del departamento de orientación, ¿no? Normalmente a la figura del orientador. En este caso yo soy la orientadora del IES San Nicasio. Y he asumido este curso pues el perfil de coordinadora de bienestar.
Al fin y al cabo se presupone que sois quienes más formación podéis tener al respecto, ¿no? O por lo menos
sí.
Parecida a lo que
sí, porque
se va a cumplir en esta
función. no deja de alejarse de las funciones que yo como orientadora tengo atribuidas en el centro, yo o cualquier orientador, ¿no? Orientadora, ¿no? El de velar por el bienestar de los chicos, ¿no? Y chicas, ¿no? Entonces, pues eso no se aleja, ¿no? Está totalmente en sintonía con el mismo trabajo que hago como orientadora.
¿Y qué formación recibís para mediar en caso de, por ejemplo, acoso escolar o cuando, o sea, qué formación específica puede recibir en ese caso la figura de la coordinadora o del coordinador?
En este caso se ha hecho un curso de formación, se hizo el curso de formación al inicio de curso para conocer, ¿no? Pues las atribuciones que nos corresponden y que ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Sobre todo aclarar las funciones y aclarar el cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero sigo diciendo que está muy muy en sintonía con el trabajo que hace un orientador dentro de un instituto.
Mira, según los datos que hemos comentado antes, hubo más de 11.000 casos graves de bullying en España entre enero del 2021 y febrero de 2022. La tendencia es claramente al alza, ¿vale?
Sí.
¿Existen protocolos de prevención? ahora es más visible, sencillamente es que se denuncia más, antes eso no ocurría, que...
El bullying, el acoso escolar ha existido toda la vida. Lo único que es verdad que ahora se ha visibilizado, se está visibilizando mucho más, ¿no? Y eso también hace pues que se puedan tomar medidas y pues y tratar de resolver pues los problemas, ¿no? que hay en los centros educativos en relación a este tema, ¿no? Entonces es muy importante la visibilización, pero por otro lado también es decir crear protocolos de actuación, que ya existen los protocolos en los centros, porque ya existen protocolos, ¿no? Pero yo, en mi opinión, yo siempre insisto que tan importante es el protocolo de actuación como la prevención y la detección precoz. Es fundamental. Y además entiendo que no solo es atribuible a los centros educativos, ¿no? Porque, como antes te he comentado, ¿no? que el acoso escolar no es un tema que atañe solo a los centros educativos. Es un problema social, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de las familias, es un reflejo del propio contexto personal también de cada chico, ¿no? Y cada chica, y el propio reflejo también de los centros educativos. Es decir, es un problema social. No es un problema solo que atañe a los centros educativos.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y bueno, nos preguntamos si tiene más riesgo de recibir bullying o acoso una estudiante por ser chica, por ser mujer.
Entiendo que ahora mismo el acoso está generalizado tanto a los chicos como a las chicas porque lo estamos viviendo, ¿no? Sí que es verdad que hay un componente que es el acoso, ¿no? El acoso sexual, que va dirigido más a chicas que a chicos, y eso es una realidad también que está pasando, ¿no? Pero igualmente hay casos de chicos y de chicas en los centros.
¿Y cuáles podrían ser las secuelas que arrastra una persona que ha recibido acoso en edad de escolarización en su edad adulta, o no hay secuelas?
Las secuelas son tremendas, es decir, cuando se produce acoso, las secuelas pues empiezan por haber pues consecuencias en la salud física, en el bienestar emocional, y con lo que conlleva, ¿no? El bienestar emocional, psicológico y, por supuesto, en el rendimiento académico, ¿no? Son los tres puntos, ¿no? Importantes, ¿no? Del acoso, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Pues que son muchas cosas, ¿no? Evidentemente, aunque pueda ocurrir de manera, o sea, en edad escolar, pero realmente eso se arrastra toda la vida y claro que sí, claro que afecta, ¿no? Que afecta porque el deterioro psicológico es enorme, es decir, la angustia que viven los chicos, el miedo genera una baja autoestima, en fin, hay muchas consecuencias, ¿eh?
En los chicos que lo sufren, pues se genera esa baja autoestima, los problemas que comentas. En los acosadores, ¿crees que también el día de mañana pueden tener... pues a mí lo que se me ocurre más en este momento sería que estos chicos el día de mañana, como no han recibido unas cortapisas, no puedan ser personas que delincan?
Sí, por supuesto. Es decir, el perfil de acosador no deja de ser pues una persona que aprende a relacionarse con los demás de una manera insana. Aprende a ejercer el poder sobre los demás, aprende a abusar de los demás. Entonces, ese aprendizaje, es decir, si no se le enseña otro modelo a estos chicos, si no se trabaja, porque el acoso escolar no solo es la víctima, es también la persona que lo ejecuta, es también las personas que son espectadoras. Es decir, hay que trabajar con todas las personas que intervienen, con todos los perfiles que intervienen en el acoso, ¿no? Entonces, en el caso de los chicos, ¿no? O las chicas que acosan, pues evidentemente, si no se trabaja con ellos, si no hay un seguimiento, si no se le muestra un modelo distinto de relacionarse, un modelo diferente, unas estrategias distintas de resolver los conflictos, pues al final eso les va a acompañar, y evidentemente cuanto más mayor y cuanto más ejecutas esa forma de relacionarte, pues puedes acabar en conductas de de muchísimo más potentes, ¿no? Como puede ser pues el delinquir, pero vamos, seguro.
Bueno, ya hemos tratado, ya han salido a la palestra los nombres de acosador, de acosado y también has mencionado el de espectador. ¿Qué es lo que se puede hacer con los espectadores? Porque en este caso siempre para que haya bullying hay un acosador, hay un acosado, pero el número de espectadores es muy alto y son cómplices necesarios del bullying. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Porque yo creo que es un punto muy importante para poder erradicar precisamente esas...
En mi opinión, si me permites reformular la pregunta, es ¿por qué hay espectadores?
Uh-huh. Sí.
¿Qué está pasando para que haya niños y niñas que con esa falta de empatía y de sensibilidad hacia el dolor ajeno, ¿no? Yo entiendo que hay un factor ahora mismo que está haciendo mucho daño, y es el mal uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque a través del consumo que hacen los chicos, ¿no?, de ciertos contenidos, se está empezando a normalizar, se lleva tiempo normalizando la violencia.
Uh-huh.
Entonces, cuando se normaliza algo, pues se forma, digamos, pues un muro donde la sensibilidad, donde ponerse en el lugar del otro no pasa, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de actuar dentro de la normalidad, es decir, se queda fuera del instituto para pegarse y yo lo grabo, lo comparto y comparto contenidos como el que comparte Cromos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo profundo de sensibilización, de educación, que desde mi punto de vista tendría y es necesario que fortalecer esa educación, esa formación en las familias, porque al fin y al cabo creo que el papel relevante de las familias en el tema del acoso escolar es absolutamente necesario y muy, 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 muy relevante.
Yo creo que Nuria ha citado algo que es muy importante, ¿no? El papel que juegan en estos momentos las nuevas tecnologías, que, bueno, pues cuando nosotros o nosotras éramos peques, pues también existía el acoso, pero no existía ese factor que incluso puede ayudar a multiplicar el daño que pueda recibir una víctima de acoso, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
O sea... Es que en este caso, además, ya no hablas de... Porque creo que a lo que te quieres referir no es solo del contenido, sino también del uso que se hace de la tecnología a la hora de realizar bullying, es lo que es conocido como ciberacoso.
Efectivamente, es decir, ahora el acoso escolar es mucho más, más intenso, ¿no? Y con unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque ahora se puede acosar 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces, simplemente con darle a un botón de una pantallita, pues lo que antes, hace muchos años, pues el acoso se producía en las aulas, en el recreo o fuera entre un grupo de niños, ahora con darle una tecla pues se puede formular rumores sobre alguien, enviar fotografías, insultar, amenazar, es decir, se puede hacer todo eso que antes no había estas herramientas, pues ahora se utilizan. ¿Qué ocurre? Pues que la repercusión pues se está viendo además, ¿no? Es decir, qué es lo que está provocando, ¿no? Que es el aumento de casos de intentos de suicidio, comportamientos autolíticos de los chicos y chicas en los centros, y entonces pues es alarmante, ¿no? Los datos que estamos barajando, ¿no?
Cuando en realidad los centros deberían de ser espacios seguros, ¿no? Donde las personas que están allí pues sientan esa seguridad, sientan esa tranquilidad, y en una situación así pues se da la vuelta, ¿no? ¿Qué consejo le dais a una persona que sea víctima o a su familia de actuación? ¿Qué es lo que se le puede decir a un chaval o una chavala que sea víctima de acoso o a la familia que os viene contando esta situación?
Lo primero es la detección precoz. Eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es el primer entorno donde ya existen señales evidentes, en la familia. Por eso es tan importante crear dentro de la familia espacios donde se pueda hablar, donde se pueda compartir, donde se pregunte a los hijos y a las hijas cómo te encuentras, cómo te sientes. No solo preguntar qué tal el examen, cómo has aprobado, no has aprobado, tal, sino ir más allá, ¿no? Es decir, pues, porque realmente hay señales muy, muy evidentes de cuando un niño está sufriendo acoso escolar, ¿no? Y se traduce pues en irritabilidad, cambios de humor, trastornos del sueño, pérdida del apetito, somatización, me duele la barriga, me duele la cabeza, fobia escolar, no quiero ir al instituto. Entonces, por supuesto, unos estados de ansiedad, de tristeza, abandono de los amigos, abandono de las actividades extraescolares. Es decir, es muy, muy evidente, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta en casa, hay que hablar mucho con los hijos, ¿no? En el momento que eso se detecta, pues inmediatamente es llamar al centro y ponerse en contacto pues con el tutor, la tutora, el orientador, es decir, ahí está, es decir, ponerse en contacto con el centro es prioritario. Y una vez que ya el centro ya pues es conocedor, pues evidentemente pues ya tomar las medidas que se tengan que tomar para ello, ¿no? Pero insisto que la familia, o sea, hay unos cambios en los chicos, en las chicas, evidentes, son señales muy evidentes que hay que estar muy, muy, muy atento y no dar por decir esto es una tontería, ¿no? Que muchas veces es verdad que entre las prisas, entre en casa, pues voy a contar algo a papá, a mamá, y entre las prisas, pues a veces, bueno, pues eso no es nada, bueno, pues eso lo soluciona, no, vamos a escuchar qué te pasa, ¿no? Y es verdad que luego se valora, ¿no? Y ya, bueno, pues se valora si se puede, y qué consejo se le puede dar, orientación se le puede dar a ese niño, ¿no? Esa niña, ¿no?
¿Los papás lo consideran cosas de críos? Antes hemos hablado también sobre el tema de los papás, ¿hay negación, hay miedo, hay vergüenza a ser el papá de un hijo acosado o de ser el papá de un hijo acosador?
Sobre todo papá de un hijo acosador. Se quedan atónitos, ¿no? cuando realmente se enteran, ¿no? En mi casa no pasa esto, somos unos modelos de padres que esto no enseñamos esto a nuestros hijos, no puede estar pasando, eso es imposible, si mi hijo es buenísimo, si mi tal. Suele pasar eso, ¿eh? Más bien todo lo contrario en el caso de familias cuyos hijos son acosados, ¿no? La actitud es completamente diferente, ¿no? Porque vienen reivindicando pues una solución y poder resolver el problema, ¿no? Pero sí que es verdad que suelen ser antagónicos el papel de los padres de hijos acosadores, de hijos acosados, sí.
Bueno, yo cuando anuncié el programa, estuvimos hablando sobre el tema, he hablado con varios papás, hay muchos de ellos que en su momento sufrieron bullying, no sabían lo que era, sencillamente, pues como te he comentado antes, eran una cosa de críos, ahora que se habla del tema, pues es que yo lo he sufrido en mis carnes. Hay gente que ha estado aquí sentada, a la que por favor hoy echo de menos, al señor Montávez,
a Elia,
a nuestra amiga Elia, que han sufrido el bullying en sus propias carnes. En este caso, incluso Elia tuvo que cambiar de centro. Quería saber precisamente si eso forma parte del protocolo, porque me encuentro con muchos casos en los que la última opción que se le da ya al niño acosado es cambiar de centro para que esa relación tóxica que tienen entre el acosador y el acosado se rompa de forma definitiva. Y de esa forma el acosado esté tranquilo. No sé realmente el protocolo qué es lo que dicta, qué es lo que hace para que esa relación se rompa y esa... No sé si eso aparece como parte del protocolo.
Sí, aparece como parte del protocolo. Es decir, en primera instancia, una vez que se abre el protocolo, porque se ha determinado que hay efectivamente que es un caso de acoso, dentro de las sanciones que hay, pues se estima como el traslado de centro, ¿no? Sí que es verdad que se toman medidas antes, es decir, previas al tener que cambiar al chico de centro, ¿no? Entonces intentamos, y lo que se hace pues es eso, es decir, hay distintas sanciones, desde expulsión, desde cambio de clase a expulsión de los chicos que han, de los acosadores, pues expulsión del centro durante un tiempo determinado, hasta, se contempla también hasta el cambio de centro, ¿no? También depende mucho también de los intereses de las familias, ¿no? Sobre todo en este caso de la persona que ha sido acosada, es decir, que bueno, pues de los intereses de lo que también demanden, ¿no? Pero sí que está contemplado como medida el cambio de centro.
La inquietud que tenían esos papás a la hora de contarme o de preguntarme esto, que querían que te lo trasladara, era que parecía que al final la persona acosada, o sea, la víctima, era la que no solo sufría el acoso, sino también la obligación de tener que cambiar de centro, que no entendían muy bien dentro del protocolo qué era lo que se aplicaba para que hubiera un cierto, vamos a decirlo entre comillas, un cierto castigo, ¿no?, a los acosadores. No entendían muy bien por qué la persona que tenía que cambiar de centro era la víctima del acoso. Entonces, era eso por lo que te lo quería preguntar. No sé si realmente es que es una cosa que se le ofrece a esta persona, o si realmente el centro podría tomar la iniciativa de poder decirle al acosador que tiene que cambiar de centro.
Es decir, las medidas que se toman no la toma solo el centro. Uh-huh. Es decir, la inspección educativa está, sí, también ahí, las familias también están ahí. Entonces, una vez que se valora el caso, es decir, se contemplan todo tipo de opciones y tampoco, uh-huh, se descarta que un chico que ha acosado se cambie de centro. Es decir, como digo, cada caso es un mundo, las demandas de las familias son distintas. Y entonces las características del caso son diferentes. Entonces, en función de eso, son muchos agentes los que están ahí, los que intervenimos pues para dar la mejor solución posible, ¿no?, al tema, ¿no?
Antes te lo he preguntado también, porque lo mismo, me trasladan papás sus inquietudes y me decían que una mamá en particular que tenía el problema de que uno de los niños que estaba acosando a su hija, pues bueno, pues en este caso era un niño con necesidades especiales, ¿no? Y normalmente esos niños suelen sufrir acoso. En este caso, pues le pasa al revés. Entonces, ella me quería preguntar, o quería preguntarte, que si existía algún tipo de protocolo diferente en el caso en el que el acosador o el acosado tuvieran necesidades especiales, pues como fueran niños con TEA o TEA.
A ver, el protocolo es el mismo, lo único que cada caso es un mundo, es decir, y cómo se aborda, cómo se explica, cómo se habla, cómo, pues va a depender, y cómo se actúa con los chicos, pues va a depender de las características del caso, ¿no? Porque hay que tener, pues eso es mucha sensibilidad también, ¿no?, a la realidad que tienes delante, ¿no? El cómo lo afrontas y el cómo lo solucionas, ¿no? Entonces, como digo, depende de cada caso, pero sí que es verdad que cuando hablas al decirme de alumnos con necesidades educativas, concretamente Aula TEA, que es lo que me comentabas antes. Por experiencia te puedo decir que cuando un centro educativo tiene un aula TEA, ¿no?, es un centro preferente, sí que es verdad que ahí se despierta más sensibilidad entre el alumnado hacia estos chicos, porque yo, uh-huh, lo estoy viendo y con compañeros, ¿no?, también pues compartimos la misma idea. Es decir, de hecho se trabaja desde el centro, ¿no?, la sensibilización hacia los chicos con necesidades educativas, y yo por experiencia de lo que es mi centro te puedo asegurar que el tener chicos, ¿no?, esta diversidad, pues ayuda a sensibilizar, que no quiere decir que no ocurra, ojo, o que pueda ocurrir, por supuesto, pero que se despierta sensibilidades que en un centro que no tiene esta particularidad, pues es así, ¿no? Yo creo que despierta conciencias, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, hemos hablado antes un poco de la formación que recibís, la figura de la coordinadora, del coordinador, y el resto del profesorado, ¿recibe algún tipo de formación al respecto de este tema o no? ¿Es voluntario? ¿Qué podemos contar a las personas que nos estén escuchando al respecto?
Pues que no. yo soy sincera. Es verdad que falta formación en este sentido, es decir, falta formación, falta tiempo, que la detección en los inicios, ¿no?, de un tema de acoso es fundamental, que para detectar se necesita tiempo, se necesita escuchar a los alumnos, alumnas, se necesita estar presente. Y es verdad que a veces, entre las ratios que están elevadísimas de las aulas, entre el corre-corre de clase y clase, resta, pues a la hora de esta detección que entiendo que es tan, tan, tan importante, ¿no? Sigo pensando que la educación es la herramienta más potente que tenemos para erradicar este problema, por lo menos minimizar, ¿no?, el acoso en los centros, ¿no? Educar y además empezar en casa, es decir, en las familias, educar en valores, educar en el respeto, educar en la diversidad, en la solidaridad, en la empatía, en la sensibilidad. Educar en la resolución de conflictos, en estrategias para resolver conflictos, ¿no? Es que eso es fundamental. Igualmente en los centros educativos, es decir, yo echo mucho de menos como profesora, como orientadora, ¿no?, y coordinadora también, que echo mucho de menos el trabajo de la inteligencia emocional en las aulas. ¿Cómo se trabaja la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Porque ahora sí que es verdad que se habla mucho de inteligencia emocional, pero lleva existiendo mucho tiempo, o sea, no es de ahora, ¿no? La inteligencia emocional, estamos hablando de que un niño aprenda a decir que no, de que un niño aprenda a resolver un problema dialogando, estamos hablando de que un niño sepa expresar sus sentimientos, sepa hablar y utilizar un estilo de comunicación asertiva, sepa decir que no, sepa expresar, sepa dar su opinión. Y esto es que yo lo echo de menos en las aulas, desde luego, lo echo muchísimo de menos, esa formación al profesorado y ese trabajo con los alumnos y alumnas, me parece que es prioritario.
Bueno, señor Bermejo, creo que es uno de los puntos, ¿no?, que todavía nos quedan por un melón por abrir, ¿no?, que es precisamente el sistema educativo. Hemos hablado muchas veces ya de la sanidad. Yo creo que no nos cansamos nunca de hablar sobre
ella. De manera indirecta y directa en este caso, y no es la única vez hemos hablado de educación, sí, pero hablaremos otro día a nivel laboral.
Hay que,
¿no?,
hay que hacer otro programa sobre este tema. Venía a colación que también hablamos mucho sobre salud mental, ¿no? Entonces, en este caso, no sé a las familias qué se les proporciona a nivel psicológico para poder afrontar esto. Y hay otra cosa que también me interesa porque Valerio es orientadora, ¿vale? Me supongo que yo en este caso no te he preguntado nada a nivel personal, pero bueno, los orientadores también son papás, son mamás, ven cosas que a lo mejor es difícil de digerir a lo largo del día, decir, bueno, pues tengo que un montonazo de cosas que hacer, que ver a lo largo del día. No sé si a vosotros también os ayudan a nivel psicológico para poder afrontar este tipo de cosas, porque a mí personalmente como papá me parece muy duro, pero en este caso siempre se personaliza sobre lo que te puede ocurrir a ti, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un orientador lo tiene que ver sobre sus alumnos de forma continua, 1, 2, 3, 4, 5 casos, cada uno diferente. No sé si a vosotros también os aportan algo a nivel psicológico, si os ayudan.
Nada. Es decir, yo he aprendido con los años, ya tengo unos cuantos.
Acerca.
Pues, a intentar no llevarme demasiados problemas a casa, ¿no? Pero a veces es difícil desconectar, ¿no? Porque vemos muchos problemas, vemos. Y sobre todo tenemos los recursos que tenemos, es decir, los centros tienen los recursos que tienen y no llegamos a más y llegamos hasta donde podemos, ¿no? Estamos en el punto de mira, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Y en parte yo lo entiendo, pero por otro lado es que, insisto, tenemos los recursos que tenemos. Ahora mismo hay un problema de salud mental tremendo, tremendo, sobre todo a raíz de la pandemia, tremendo. Yo no había visto, ni yo ni mis colegas de otros centros, tantos problemas de conductas autolíticas, tantos intentos de suicidio. Es decir, y me consta que ahora mismo salud mental está absolutamente desbordado. Uh-huh. Entonces sí, bueno. Hay lista de espera y entonces atender ahora mismo a un chico o a una chica en salud mental es complicado porque las listas de espera son tremendas. Entonces no se le puede dar una atención adecuada, no porque no los profesionales que haya no son de primera, es que no dan abasto, pero están igual que nosotros. O sea, ahora mismo hay un problemón tremendo en ese sentido, porque es que no hay recursos suficientes para atender el problema de salud mental que tenemos, o sea, que tienen nuestros sí. niños y niñas. No hay recursos, y eso es algo que hay que decirlo alto y claro.
Sí, bueno, yo vuelvo a incidir en el dato tan doloroso que hemos dicho varias veces en esta radio, en este programa, y es que a nivel europeo la media de psicólogos en Europa es de 18 por cada 100.000 habitantes y España solo tiene, en este caso, 6. Entonces, bueno, yo también hay una cosa que quería preguntarte, y es que muchas veces que la gente confunde lo que es el bullying. Piensa, por ejemplo, que, como tengo también otros casos de otros papás que me han dicho, no es que a mi niño o a mi niña, en este caso, sus amigos les dejan de lado. Y no solo les dejan de lado, sino que les dicen a otros que no se vayan con él. Esto también es bullying, entiendo, ¿no?
El acoso o bullying, como muy bien has definido al principio, es cualquier forma de maltrato física, verbal, psicológica, social, que se produce entre iguales y de manera continuada durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces es verdad que llegar al acoso escolar significa empezar a tener o a ejercer cierto abuso, ¿no? Ciertas conductas de abuso sobre otros chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema está en que esto no se corta eso. Es decir, si un chico llega al instituto y todos los días hay dos o tres que le dan una colleja cuando entra en clase, pues si pasan dos días y el chico es capaz de contarlo en casa o es detectado en el instituto, pues evidentemente se interviene. No es lo mismo cortar eso que cortar cuando eso ya es demasiado tarde, porque ya se ha continuado en el tiempo y ya se ha convertido en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, aunque pasen estas cosas de primeros signos, es muy importante, como he dicho antes, ¿no? Es decir, que los papás y las mamás lo hablen con los niños. Y si el niño está angustiado por eso, si un niño está angustiado, no hay que decirle esto es una tontería. Sí. O arréglalo tú mañana. Sí, no, sí, sí. Es decir, si yo te lo estoy contando a ti, mamá, o a ti, papá, es porque estoy angustiado. Entonces, vamos a escuchar. Y es verdad que se le puede orientar y decir, bueno, pues háblalo mañana con tu tutor o háblalo mañana tal. O sea, se puede, pero si vemos que esto continúa, es decir, esto es que hay que avisar al centro.
Sí, bueno, hay muchas formas de contar las cosas, ¿no? Hay algunas veces que los niños, yo que tengo dos, a mí me cuesta mucho hablar, sobre todo con el pequeñajo, que es el que me cuesta ahí, que parece que necesito, como los dentistas, sacarle las cosas ahí con tenazas. Pero hay momentos en los que tus hijos ya no comparten nada contigo o comparten un mínimo, sobre todo atendiendo a la edad. En este caso sabemos que entre los 12 y los 14 años es el momento más álgido a la hora de que ocurra un caso de bullying. Normalmente suele haber un agresor, suele haber incluso pues eso, agresiones a estos niños. Pero ya el problema que me viene, por en este caso una mamá que también me preguntaba sobre el tema, me decía, es que en mi caso ya la agresión no se produce por parte de un tercero, de un acosador. Empezamos a hablar ya de autolesiones, ¿no? que antes has hablado de suicidios. A lo mejor en este caso, pues bueno, una autolesión no estamos hablando de que vaya a ser o de que vaya a llevar a un suicidio, pero sí que es un grito, ¿no? Es una forma de,
Efectivamente.
De hablar con los papás y decirles, oye, mira, me está pasando esto. No sé si en esto cambia también algo el protocolo o qué es lo que... Cuando ya no puedes, el problema no es solo y exclusivamente el acosador, sino que el que se lesiona es el propio acosado.
A ver, el comportamiento autolítico pues responde a un sufrimiento emocional que está sufriendo un niño o una niña, y entonces la manera de descargar ese sufrimiento emocional, y además no sabe cómo afrontar ese dolor, no sabe cómo gestionarlo, pues se autolesiona con el fin, digamos, de digamos dejar un poco ese estrés, de ese dolor emocional que es incapaz de resolver, ¿no? Eso es un grito de un cuando se ocurre, es un grito de un niño, ¿no? O de una niña en este caso, pues cuando porque no sé muy bien gestionar lo que me está pasando, ¿no? Entonces inmediatamente la intervención debe ser pues de forma instantánea, ¿no? Es decir, ahí por supuesto resolver el problema que pueda haber en el centro, pero por otro lado entiendo que es fundamental ese apoyo de salud mental que estamos hablando, que ahora mismo es complicadísimo y tan necesario, pues, para abordar este tipo de problemas, no, de conductas.
Nuria, este programa se llama La Bicicleta y, bueno, de alguna manera también queremos promocionar la movilidad sostenible. Perdóname por el cambio de tema. ¿Montas en bicicleta?
Salgo a correr casi todos los días.
Uh-huh. O sea que eres más de correr.
Yo soy de media maratón.
Uh-huh. Ostras, que no es poco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero la bici nada.
Bicicleta no. Uh-huh. No, pero por motivos, porque me rompí el coxis y no puedo montar en bici.
Vaya. Bueno, la otra vez cuando estuvimos hablando con Adrián, no llegamos a desarrollarlo, pero sí que nos contó que teníais algún proyecto con bicis o que estabais pensando en hacer algo en el San Nicasio. ¿Es así o...?
A ver, había alguna actividad que organizaba el propio ayuntamiento, uh-huh, de salir, si no me equivoco, a Polvoranca. Es una de las actividades que estaban ahí en espera de ejecutarla, pero sí que bueno, pues que sé que estaba por ahí. Entonces, normalmente ese tipo de actividad siempre se espera al tercer trimestre para ver si cómo se realiza, ¿no? Pero las actividades que nos vienen externas, ¿no? Por ejemplo, pues eso normalmente del programa del Ayuntamiento de Leganés, que suele ser bastante variado cuando hay algún tipo de actividad pues deportiva, pues o de hábito saludable, pues intentamos aprovecharla.
De hecho, ahora el Ayuntamiento ha puesto más carril bici en el Paseo, sí, de la Ermita. ¿Notáis más afluencia de estudiantes en bicicleta?
Patinetes.
Bueno, están más de moda, ¿no?, que las bicis.
Una más que bicis,
una patinetes. Pena, porque las bicis molan más, a mi parecer. Nuria, a veces en la radio hacemos mogollón de preguntas, como puedes, sí, ver, porque te hemos bombardeado aquí. Y sin embargo nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para terminar, que no te hayamos preguntado?
Pues incidir en que el acoso escolar es un tema, es un problema social, que son distintos agentes los que estamos en el problema, tanto en el problema y en la resolución del problema, que hay que educar, que la familia es fundamental, que cuando un niño se educa en el respeto y en la responsabilidad y como he dicho antes, ¿no?, en resolución de problemas, pues hay muchas menos probabilidades de que ese chico acose o ese chico sea espectador o ese chico sea víctima. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y hay que tomarse muy, muy en serio el buscar formas de resolver el problema de distintos ámbitos, ¿no? Porque no solamente, como digo, son los centros educativos, sino que, bueno, los gobiernos autonómicos pues también tienen que hacer su labor, las leyes, los recursos, apostar por eso, pues por dar más dotación y gestionar bien los recursos. Entonces, como digo, es una labor de todos, que hay que tomarse muy, muy en serio.
Pues Nuria Barbero es coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado del Instituto de Educación Secundaria Público de Leganés, el San Nicasio. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo y por hablarnos de, en este caso, de cómo prevenir el bullying y cuál es la labor que tú desempeñas en tu instituto.
Pues gracias a vosotros y un placer.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Vamos a escuchar ahora a Teodoro Paciencia en la bicicletada del pasado domingo, que siempre que puede pues apoya en la organización de estas bicicletadas y quien además en esta ocasión pues iba con su bici llevando el carro con la música y estuvo bastante animada la cosa. Esperamos que os gusten sus palabras. Estamos al final de la bicicletada, la número 23 creo que era, 23ª, y estamos con Teodoro Paciencia, que estaba colaborando con la organización de la bicicletada, que sí, que lo organiza en este caso la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, pero Teodoro Paciencia iba tirando ahí con su bici, con el carrito, y era quien llevaba la música. Que creas que no, eso también pesa, ¿no?
Sarna con gusto no pesa, dicen, y así es efectivamente. Para mí resulta muy divertido, a la vez que es un modo de reivindicar lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, que es buscar unos entornos saludables donde puedas pasear en bici, caminar, salir con los niños a jugar a la calle, es decir, una ciudad donde la movilidad sea más sostenible y más saludable.
Porque tú llevas, como bien dices, toda la vida dando pedales, ¿verdad, Teo?
Bueno, yo llevo efectivamente toda la vida dando pedales, no solamente para salir a pasear, sino viajar en vacaciones, en fin, llevo toda la vida montando en bici, ¿no? Desde muy, muy corta edad y siempre con la misma obsesión, cambiar el modo de vivir tanto la ciudad como el campo, como las carreteras, donde hasta ahora siempre ha sido el protagonista el coche. Intentar que el protagonismo, sobre todo en los centros urbanos, sean más las personas, las bicicletas y los vehículos de sostenibles los que tengan espacio para ir, porque consideramos que es una de las mejores formas de vivir la ciudad.
Bueno, hemos tenido bicicletadas multitudinarias. Hoy quizás había un poquito menos de gente, pero aún así hay un montón de chavales y hay mucha gente que se anima a participar. ¿Cómo valoras tú la participación de las leganenses en este tipo de bicifestaciones, bicicletadas, como las queramos llamar?
Bien, bueno, hoy quizás sí ha sido, pero es verdad que las dos últimas convocatorias, por la lluvia hubo que suspenderlas y al amanecer la mañana nublada es posible que la gente se haya retraído un poco. No ha estado mal tampoco, habría unas, yo he calculado, 50, 60 personas mínimo participando.
Y normalmente
entre adultos
somos
y niños.
100, 100 y pico, sí, o sea sí, que por sí, eso sí. Digo que viéramos un poquito
sí,
menos.
Las anteriores ya rozábamos los 100 y pico, 150 por ahí. Personas. Y espero que con la mejora del tiempo vaya aumentando la participación. Y sobre todo, si somos capaces de transmitir tanto a las personas que participan en la bicicletada como a la gente que nos ve pasar por la calle, que lo que estamos haciendo es luchar no solamente por pasear los domingos, pasear a los niños, sino porque estamos luchando contra elementos muy importantes. Estamos luchando contra la contaminación. La contaminación es la generadora del cambio climático, pero además la contaminación es la tercera causa de muerte en Europa. Es decir, y sobre todo la contaminación procedente de la combustión de los vehículos de motor, más que la industrial incluso. Entonces, si vamos consiguiendo esos objetivos, si vamos consiguiendo que la gente se sume a esta actividad, posiblemente empiecen a hacernos mucho más caso.
Además, bueno, que se está haciendo algo de carril bici, pero que se podría hacer bastante más, ¿no? La gente, yo creo que también tenemos que ahí detrás una labor de pedagogía, ¿no? De contar que efectivamente esto es necesario, que hay que sacar los coches de las ciudades, porque por ejemplo ha habido mucha polémica con el carril bici de Avenida de Europa porque se quita un carril, pero luego ese carril se utiliza para aparcar en doble fila, ¿no? Mientras que si tuviéramos en la puerta de todos los coles, por ejemplo, como tú decías, carril bici, los chavales podrían ir en bicicleta al colegio y eso sería una mejora tremenda, ¿no?
Bueno, a ver, en este movimiento de ciclistas en lucha por ciudades con tráfico calmado, por ciudades sostenibles, hay, como en todos los aspectos de la vida, hay diferentes postulados, ¿no? Yo personalmente estoy menos preocupado por tener carriles bicis, estoy mucho menos preocupado que, por ejemplo, porque se aplique la directiva europea para ciudades de más de 50.000 habitantes, que dice que las calles han de estar la mayoría de calles han de ser de circulación de 20-30 kilómetros hora, con lo cual el carril bici casi no se necesita. Pero por otra parte, una de las luchas que yo incorporo a mi activismo ciclista es la de la reducción de los coches en las calles. Es decir, es fundamental, porque los coches son los que contaminan. Hay que dotar a las ciudades de un transporte público sostenible, gratuito, que es lo que está ocurriendo en Europa, en el centro y el norte de Europa, y también en algunas ciudades españolas como Oviedo, Vitoria, para que la gente se anime y salga a la calle en bici, vaya a trabajar. Alguien que trabaja relativamente cerca, que no coja el autobús, que no coja el coche para ir a trabajar, que coja la bici, porque no se está jugando la vida en la calle con la bici. Entonces, hay que cambiar todo eso. Yo ya digo, personalmente, a mí me preocupa mucho, muy poco lo de los carriles bici. Quiero que las ciudades, calmar el tráfico en las ciudades y que las ciudades sean transitables para las bicicletas con garantías de seguridad. Hablabas de pedagogía, efectivamente, es fundamental la pedagogía. Y por eso, lo primero, para mí es fundamental encontrar zonas escolares con capacidad de mantener un tráfico de niños y niñas a la escuela, padres y madres y acompañantes en bicicleta, sacando los coches de esos entornos. Ahí, ese es el primer paso para que los niños vayan aprendiendo que la bicicleta no solamente es aquella cosa que coges el sábado o el domingo para dar una vuelta, sino que es el vehículo que te va a permitir ir de una forma saludable y alegre a trabajar, a la universidad, al instituto. Y para eso, insisto, lo primero, calmar el tráfico, sacar coches de las calles. Sé que eso es impopular, defender esto es impopular, pero claro, impopular es todo aquello que no genera dinero. Es decir, los coches generan mucho más dinero hoy por hoy que la bicicleta, aunque eso está cambiando. Europa, el Parlamento Europeo ya ha apostado abiertamente por la bicicleta. Está planteándose las ayudas económicas a las empresas que fabrican, los fabricantes. Y van en esa línea, ¿no? Y ya dicen, además, en su planteamiento, que es imprescindible sacar coches de la calle para que esto se pueda hacer.
Y es un poco, además, lo que se ha hecho en otras ciudades europeas, ¿no? Es algo que hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, en Ámsterdam es más fácil llegar a un sitio porque es más recto, ¿no? Se ha hecho el camino recto en bicicleta que ir en coche, porque para poder ir en coche tienes que bordear absolutamente toda la ciudad para poder ir de un punto a otro. ¿Es bueno o es malo? Pues yo pienso que es mejor, ¿no? Además, también te ahorras más dinero. Porque que no se va a poder continuar usando el petróleo de la medida en la que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es una locura. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va funcionando. Y Teo, ya ves que a veces hacemos muchas preguntas en la radio, no sé si nos dejamos algo, si hay algo que quisieras decir que no te haya preguntado.
No solamente esto, ¿no? Que es fundamental que las cosas que más funcionan son las que son boca a oreja, es decir, hablar y hablar con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, e ir expandiendo el mensaje, sobre todo porque la gravedad de la situación del mundo ahora mismo con el calentamiento global es que no nos deja otra alternativa. Los científicos ya dicen que hay 10 años y en 10 años, si no hemos cambiado la situación, se hace irreversible. Por lo tanto, y el futuro está ahí, el defender el medio ambiente, el defender este tipo de ciudades, entornos escolares seguros, para que las niñas y los niños vayan asumiendo que en el futuro su medio de transporte va a ser la bicicleta u otros medios de transporte no contaminantes, y nada, siguiendo la lucha en esa dirección.
Y además que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque a lo mejor, si continuamos por este camino, somos las personas las que no vamos a resistir, pero después de mucho tiempo la tierra nos resistirá y pasará otra cosa. Así que bueno, es una cuestión de supervivencia y darnos cuenta de que no, la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella, y que como nuestra madre que es, la tenemos que cuidar, ¿verdad?
Absolutamente. Y a ver, hay muchos problemas, ¿eh? Tenemos problemas en el mundo ahora mismo, pues hambrunas, guerras, tenemos un montón de problemas, pero para mí el problema fundamental, ya no a largo plazo, sino a medio plazo, es el calentamiento global. Es decir, ese es un problema transversal. Aquí, en principio, puede ser que las clases más desfavorecidas lo sufran más directamente en un principio, pero al final, si no se puede respirar, no puede respirar nadie, ni las clases desfavorecidas ni las clases privilegiadas. Por lo tanto, es un problema transversal, y pienso que si la gente es inteligente, se va a terminar uniéndose para luchar contra este problema, que es el problema de todos.
Pues Teo, nos vemos en la próxima bicicletada, el 2 de abril habéis dicho, y bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por lo que se está haciendo y por lo que tú aportas en estas bicicletadas.
Pues las gracias a ti por permitirme lanzar el mensaje que a veces no se me permite desde otro sitio.
Bueno, pues vamos a comentar brevemente nuestra agenda. Hemos tenido una entrevista muy interesante y bueno, pues nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Y queríamos empezar, ya que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, recordando que si estáis por Madrid hoy a las 7, desde Atocha, pasando por Cibeles y hasta Plaza de España, pues es la manifestación por la igualdad, por los derechos de la mujer, y que os animamos a que asistáis.
Bueno, no sé si esta mañana alguien ha podido asistir, pero bueno, ha habido textos, nómadas feministas, acción en el espacio público, hoy día 8 de marzo, en la Plaza Mayor a las 12 de la mañana. Queremos llenar Leganés de las lecturas feministas elegidas el pasado 2 de marzo. Ven a la lectura del manifiesto y después haremos la difusión. Por desgracia, pues bueno, pues ya ha pasado esta mañana. Y
esa era una actividad también que además organizaba la Libre de Barrio. Y mañana, 9 de marzo, en la Libre de Barrio también, bueno, pues tienen Barba Azul de Mike y Galí, no sé si lo he leído bien, pero bueno, la inauguración es el 9 de marzo, que es mañana a las 7 de la tarde. A las 8 estará Elena Vallecillo, que interpretará al violín Bienvenida a Tijuana.
Bueno, la Libre ya sabéis que no para, entonces pues nos ofrece flamenco, cante, Antonio Ortega Hijo, con el toque de El Mami, el domingo 12 de marzo a las 7 de la tarde en la Libre de Barrio.
También en el Teatro Rey de Picas, que solemos hacer un recorrido rápido por ahí, el 10 de marzo a las 9 tienen Comedies Chachis. No lo he leído bien, pero bueno, es Comedies Chaches con Óscar Várez y El Cojoncio, para que no paréis de reír. Y bueno, ya os decimos que es en el Teatro Rey de Picas a las 9 y que cuesta 10 euros si reserváis, 15 si no. También los días 11 y 12 tienen Magia en Leganés con Brando y Silvana, el sábado a las 6 y a las 9, y el domingo a las 6 con el mismo precio. Y el viernes 12 de marzo a las 12 con Guille Menés y sus mejores juegos, una década de magia, a una magia y otras artes para entretener a peques y mayores. Como recordamos, el 12 de marzo a las 12 por 8 euros, 13 si no reserváis.
Rubén, continuamos con la Libre de Barrio, que no para.
Vale, venga, vale. Dale,
sin fin de cuentos, sábado 11 de marzo a las 12 de la mañana, es un evento familiar, Cuentos por el Camino. Necesario reservar, sinfindecuentos@gmail.com. Desde el 6 de marzo, aforo limitado recomendado, un adulto por niño. Quien lo cuenta es Cristina Olevi. A las 7 de la tarde ya es de adultos, ¿vale? De idas y vueltas. Reservas también, sin fin de cuentos, @gmail.com. Entrada libre hasta completar aforo. Lo cuenta Momi o Gaya.
Y bueno, este fin de semana, por supuesto, hay actividades gratuitas en los centros de educación ambiental de Leganés. Empezamos por el de Polvoranca, donde el sábado 11, para todos los públicos y a las 11, de 11 a 1, tienen tiempo de patatas. César, ¿tú sabías que la patata es el cuarto cultivo más importante en la alimentación humana?
No sé, pero a mí seguro que me alimenta muchísimo, porque yo como
a mí
mucha
también,
patata, ¿eh?
Sí, yo también.
De diversas maneras.
Bueno, pues nos van a hablar de su historia, de curiosidades, de nuevos usos, con el almidón de la patata, por ejemplo, que es sustituto biodegradable de algunos plásticos.
Sí, sí.
Bueno, si queréis saber más, ya os decimos, el sábado 11, de 11 a 1, en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. Y el domingo 12, a partir de 12 años, eso sí, a las 11 también, hablarán de los microorganismos del suelo, lo que son un tesoro invisible. Bueno, ya sabes que hay mogollón de microorganismos, por ejemplo, el color del micelio nos dirá si son beneficiosos o perjudiciales, y si queréis saber más, pues pasaros el domingo 12 a las 11 por el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. Es recomendable, eso sí, que contactéis previamente con este Centro de Educación Ambiental para decir que vais a ir.
Bueno, también en el CEA de Bosque Sur, el sábado 11, a partir de 8 años, de 11 a 1, senda en bici al Parque Agrario de Fuenlabrada. Lo que os propone el CEA de Bosque Sur es una ruta en bici desde el CEA hasta el Parque Agrario de Fuenlabrada. Se recorre el carril bici de Fuenlabrada, caminos y vías pecuarias para disfrutar de este paisaje agrario periurbano. Trae tu bici y pedalea con nosotros. El lugar es el CEA del Bosque Sur, la distancia son 15 kilómetros, la dificultad es media, tipo lineal, desnivel de 50 metros. Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. Eso sí te da bien a ti.
Bueno, a ti también, ¿eh?
Bueno, a mí un poquito peor, yo es que no soy mucho. Escucha, el sábado 11 también en el CEA de Bosque Sur, iniciación a la marcha nórdica. Me han dicho que eso además me podría venir a mí muy bien para perder algo de peso, ¿eh? Me han dicho que es un muy buen ejercicio. De la mano de Beatriz, paseante habitual del parque y fundadora de Un Chu Trek. Nos iniciaremos en esta práctica deportiva que combina el cuidado de la salud, el respeto por la naturaleza y el uso público de los parques periurbanos. Anímate y bueno, pues hay material prestado si lo necesitas.
Bueno, y acabamos contando que todos los sábados de 5 a 8 en el local de la Asociación Vecinal de San Nicasio, que hay actividades y talleres del Club Juvenil San Nicasio, cine, RPG, rap, cómic. Si queréis, podéis apuntaros a través del correo clubjuvenilsanni@gmail.com.
Bueno, chicos, chicas, como siempre os digo, que la bicicleta os acompañe. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos el
próximo miércoles. Y regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés. Y hoy nos vamos a despedir con Somos el Grito Necesario. Y recordamos que si estáis por Madrid, a las 7 desde Atocha, pasando por Cibeles y hasta la Plaza de España, Madrid se levanta por los derechos de las mujeres.
Adiós, amores.
Somos el Grito Necesario.
Un año más, la calle es nuestra. Ruge la voz de las aceras. Pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera. Afila las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente.
Decimos rápido pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento.
Somos el grito necesario. somos necesarias, tus gires precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura. Apoyo mutuo, fantasía pura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan.
Nuestra lucha trae colores pa' encender luces por los rincones. Llega como el viento imparable apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manada.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
Que resuenan los pueblos y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Somos feministas que todo lo está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Somos las que llegan pa' tumbar al patriarcado.
Tu cuerpo necesita una ciudad bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las cuncarras, Valerie Solanas, mil amores traigo, palos y katanas. Suena la katana, mil amores traigo. Coge mi mano, nena, en nada me
doy mi voz por aquella que sufre abuso por culpa de un necio. O chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio. Por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio. Por todas las mujeres que gritan pero en silencio. Trans que se suicidan por bullying en el colegio. Todas aquellas que tuvieron un pasado violento. Y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo. Y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
A tumbar el patriarcado.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.